capítulo 3 de Santiago. La última vez. Supongo que nada más escuchar esto que enseguida reaccionamos diciendo, pero si tendré montones de ocasiones en lo sucesivo para volver sobre este texto. ¿Quién lo sabe? Más bien yo tiendo a lamentar que hay tantas porciones de las escrituras que nunca tendré ocasión de estudiar en profundidad, porque los años van avanzando, nos queda cada vez menos tiempo, y al ritmo que yo voy, difícilmente podré visitar todos los libros de las escrituras. En lectura sí, pero en estudio profundo no. Y pienso que siempre que abrimos la palabra deberíamos leerla como si fuese la primera vez, intentando captar de nuevo el impacto inicial del mensaje, pero también como si fuese la última vez, con seriedad, con profundidad, queriendo sustraer toda la sustancia del texto, sabiendo que quizás sea la última vez que el Espíritu nos hable a través de este texto. Bueno, el texto que nos toca hoy es muy corto, dos líneas. El versículo 18. Pero Dios mediante, quisiera primero mirar este versículo con vosotros y después hacer un resumen de lo que hemos visto en los capítulos 2 y 3. Es obvio que hay una conexión estrecha entre este versículo 18 y los anteriores. En el versículo 17, Santiago nos ha hablado de los buenos frutos que acompañan la sabiduría celestial, y ahora habla del fruto de justicia, que seguramente enlaza con este concepto anterior. Además, hemos visto que todo el énfasis de su discurso sobre el tema de la sabiduría ha recaído sobre la falsa sabiduría que va acompañada de un espíritu de facción, división y contención. No nos sorprende, pues, ver que concluye su discurso hablándonos de la sabiduría que va acompañada de paz y que es para los que hacen la paz. La conexión es clara. No así el sentido del versículo. Aunque solo son dos líneas, han dado mucho que hablar a los expertos, porque no es fácil ver exactamente cuál es la relación de estas líneas con el texto anterior. Algunos sugieren que la razón de lo que ellos proponen es cierta torpeza en el fluir de las ideas, es que Santiago ha echado mano a un refrán popular que incluye ahora en su texto. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. desde luego es una frase lapidaria, epigramática, que muy bien podría ser un refrán popular. Pero antes de acusarle a Santiago de torpeza, debemos preguntarnos si no somos nosotros los torpes. Es decir, pienso que si Santiago, inspirado por el Espíritu, ha echado mano a un refrán popular, es porque éste le va al dedo y está en perfecta consonancia con lo que pretende decirnos. Así que no eliminamos los problemas textuales con este argumento. Veamos entonces cuáles son las dificultades. En primer lugar, la metáfora de la siembra que aquí se menciona no es del todo clara, porque ¿desde cuándo hablamos de sembrar el fruto? Normalmente lo que sembramos es la semilla y cosechamos el fruto. Ahora los listos aquí presentes enseguida dirán: ah, pero la semilla está en el fruto. Pero con todo, insisto, que no solemos hablar en estos términos de sembrar el fruto, sino de sembrar la semilla y cosechar el fruto. Bueno, puede ser un pequeño detalle sin más importancia, pero reflexionando sobre esto me ha llevado a un pensamiento que a mí al menos me ha allanado el sentido del versículo. Pienso que Santiago emplea la frase de la misma manera que el agricultor cuando dice: los tomates se siembran en marzo, si es que es marzo. No quiere decir que al llegar el mes de marzo tienes que ir a la plaza, comprar un kilo de tomates y colocar los tomates en la tierra, sino que si quieres cosechar tomates en el verano, debes sembrar la semilla en marzo. Si quieres cosechar el fruto de justicia, debes sembrar la semilla de este fruto en la tierra apropiada, apropiadamente abonada, que es tierra de paz. Pienso que es aproximadamente en este sentido que lo dice. En segundo lugar, tenemos dificultades con una preposición. Allí donde dice: para aquellos que hacen la paz. Algunas de las versiones antiguas y algunas de las más modernas no dicen esto, sino más bien: el fruto de justicia es sembrado en paz por aquellos que hacen la paz. Los que hacen la paz, entonces, según esta interpretación, son los sembradores. Creo que si fuera así, la frase tiene un buen sentido. O sea, son los pacificadores que siembran y cosechan el fruto de la justicia por cuanto la siembran en paz. En contraste con los maestros contenciosos, cuya sabiduría nunca producía fruto de justicia porque sembraban su sabiduría en un ámbito de contención. Así que tiene un buen sentido, si lo entendemos así. Solo que en griego la preposición aquí indica un dativo. Literalmente, se siembra en paz a aquellos que hacen la paz. Y difícilmente quiere decir que los que hacen la paz son los que siembran. Más bien, significa que el fruto de justicia es para ellos. O sea, ellos no son los que siembran, sino los que se benefician, es lo que está diciendo Santiago. Así que, según lo que he podido investigar, la versión que nosotros tenemos por delante es preferible aquí, para aquellos que hacen la paz. Y una tercera aclaración, y los que estáis ya perdidos, cuando lleguemos al final, os indicaré que es el momento de conectar otra vez. La tercera complicación es que después de todo lo que ha estado hablando Santiago, habríamos esperado que él hablase aquí no del fruto de justicia, sino del fruto de la sabiduría. Ha estado hablando de la mala sabiduría o la sabiduría mal empleada que solo produce celos, sentimientos amargos y contención. Estos son sus frutos. Luego en el 17 nos ha indicado una serie de características de la verdadera sabiduría, y hemos visto ya que estas características indican cuáles son sus frutos. Pero ¿cómo es que en vez de decir el fruto de justicia se siembra en paz, no dice el fruto de sabiduría se siembra en paz? Mi respuesta a esto es que, de hecho, Santiago está hablando del fruto de la sabiduría, que es la justicia. Porque la frase fruto de justicia tiene dos acepciones. Puede significar aquel fruto que la justicia engendra, que procede de la justicia. O puede significar aquel fruto que consiste en justicia. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar de un premio y decir, es el premio del señor Nobel. Lo que queremos decir en este caso es que el premio procede del bolsillo del difunto señor Nobel, ¿no? O podemos decir que es un premio de 1 millón de pesetas. Ahora, en este caso, no queremos decir que el premio procede de 1 millón de pesetas, sino consiste en 1 millón de pesetas. Lo mismo ocurre con esta frase. Y al menos habitualmente en la Biblia suele tener este significado. aquel fruto que consiste en toda clase de justicia, no tanto aquel fruto que es consecuencia de vivir justamente. Por ejemplo, los que tenéis muy buena memoria, quizás recordáis Hebreos 12:11. ¿Quién recuerda Hebreos 12:11? Bueno, miremoslo. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. La justicia no es el origen de este fruto. La disciplina de Dios es el origen. La justicia es en qué consiste el fruto. La disciplina de Dios en nuestras vidas produce un fruto, y este fruto es una vida vivida en justicia. Os propongo que es el mismo sentido aquí. Santiago nos está hablando de un fruto que consiste en la justicia. Pero entonces, ¿de dónde procede? No lo dice en este versículo, pero lo dice claramente en todo el contexto. Procede de la sabiduría sembrada en paz. Cuando la semilla de la sabiduría de Dios cunde en nuestro corazón en un ámbito de paz, y esto del ámbito de paz lo miraremos de aquí a unos segundos, entonces produce su efecto deseado, que es fruto de toda clase de justicia. Es por esto que Dios nos ha dado su sabiduría, su palabra, para que produzca este efecto de justicia en nosotros. Bueno, con estas tres aclaraciones, ¿dónde estamos? Ahora podemos despertar a nuestros vecinos y volvemos a lo que Santiago nos está diciendo. Me parece que la idea que quiere que entendamos es, en primer lugar, esto, de que cuando la sabiduría de Dios fructifica en la vida de un creyente o en una iglesia, si es verdadera sabiduría de lo alto, produce un fruto en nosotros que consiste en toda clase de justicia. Exactamente lo contrario de lo que pasa cuando cunde en nosotros la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Puesto que aquella sabiduría lleva una mezcla de sentimientos amargos, de afanes de protagonismo, de rivalidades y contenciones, el fruto que de hecho produce no es la justicia, sino es perturbación y toda obra perversa. Versículo 16. Hasta allí creo que es claro. Pero de la misma manera que esta obra perversa crece cuando la sabiduría ha sido sembrada en este ambiente de sentimientos amargos, de rivalidades y facciones, de la misma manera, para que la sabiduría de lo alto fructifique en nosotros, produciendo justicia, tienen que reunirse dos condiciones. Tiene que ser sembrada en paz y para aquellos que hacen la paz. Primero, conviene que esta sabiduría sea sembrada en un ambiente de paz. Es decir, si estamos hablando a nivel del ministerio de la palabra en la iglesia, el predicador, al predicar, no debe tener un espíritu de contención, ambición, envidia, ni alguna de estas cosas feas que hemos visto. Debe desear la paz. Destierra, procura desterrar en el poder y la gracia de Dios toda motivación de interés personal, a fin de que pueda predicar un mensaje llano, sin doblez, para la edificación de sus oyentes, para su total bienestar, que por supuesto es el sentido de paz. Así que la primera condición es que el predicador esté predicando en paz. Recordemos a la vez que no debemos aplicar esto solamente a los predicadores. Algunos tenemos el uso de la palabra desde el púlpito, pero todos tenemos el uso de la palabra entre los creyentes de alguna manera, y en todas nuestras palabras hemos de procurar la paz. Ninguna conversación, por insignificante que sea, debe participar de la contención, facción, envidia, autopromoción y amargura que Santiago ha estado denunciando. Más bien, tiene que procurar la paz de los hermanos. Esta es la primera condición. La segunda es muy parecida. En vano predica el predicador con intenciones de paz si los oyentes reciben su mensaje con espíritu de contención. Así que la segunda condición recae sobre la obligación de los oyentes. El fruto de la sabiduría, que es la justicia, llegará a término en aquellos que hacen la paz. Recordemos, por supuesto, que aquí la frase "aquellos que hacen la paz", que viene a ser un eco de los pacificadores de Mateo 5:9, porque en muchas ocasiones ya hemos dicho que la epístola de Santiago, casi es una exposición de algunos de los conceptos vertidos en el Sermón del Monte. Debemos recordar que este concepto de pacificadores no es aplicable solamente a aquellos que buscan una reconciliación entre dos otras personas. Nosotros pensamos que un pacificador es esto, ¿no? Uno que va a dos personas peleadas y procura reconciliarlas. Por supuesto, el concepto bíblico de pacificador incluye esto. Pero también incluye el concepto de obrador de bienestar para los hermanos en un sentido mucho más amplio. Y aquí en este contexto viene en contraste con los que obran contención. Debido a su espíritu de facción o de egoísmo. Así que el pacificador es aquel que ha crucificado la carne con todos sus deseos carnales de egoísmo, de buscar lo suyo en la vida de la iglesia. Y más bien es una persona que procura la paz de todos, el bien de todos. Así que si el oyente, dice Santiago, recibe la sabiduría con este espíritu, entonces fructificará, porque es la herramienta que Dios le da para que él pueda obrar esta paz que desea obrar. Y va a producir toda clase de justicia en su comportamiento para con los hermanos. Así pues, podríamos parafrasear nuestro versículo más o menos de la manera siguiente. Donde hay justicia, fruto de la verdadera sabiduría, es porque esta sabiduría se ha sembrado con espíritu de paz. Y esta justicia se producirá en todos aquellos que son pacificadores, en este sentido amplio, en la iglesia. Lo que el hombre siembra, eso segará, dice Gálatas 6:7. Y el que recoge el fruto de justicia en su vida es porque ha sembrado la sabiduría y ha permitido que la sabiduría de Dios esté sembrado en su propia vida, en un ambiente de paz, sin espíritu contencioso, envidioso o faccioso. En otras palabras, es como si Santiago se volviese a los maestros de aquellas iglesias a las que escribe. Maestros por los cuales él siente una profunda preocupación porque ve esta contradicción entre sus palabras correctas y sus motivaciones o los frutos que sus vidas están produciendo en la iglesia. Y les dice más o menos así: vosotros que os creéis tan sabios, con tan buen conocimiento de las Escrituras, examinad vuestras vidas, examinad qué clase de sabiduría estáis comunicando, porque según las noticias que me han llegado, veréis, si hacéis este examen, que no hay en vosotros ni la verdadera sabiduría de Dios, ni aquella justicia que es su fruto. Nunca puede haber sabiduría y justicia en vosotros mientras persistéis en vuestras actitudes egoístas de ambición y rivalidad. Solo produciréis amargura en vosotros mismos y división en la iglesia. Porque la justicia, el fruto que Dios está deseando cultivar en la vida de todos nosotros, es una planta frágil que crece cuando la semilla de la palabra, de la sabiduría de Dios, se siembra con motivaciones nobles para la gloria de Dios y para la edificación de los hermanos, en corazones bien dispuestos, corazones que desean la paz y no el egoísmo. No debemos olvidar que si bien es cierto que no podemos ser hijos de Dios si no nacemos de nuevo, o como dice Pedro en la página siguiente a la nuestra, no podemos ser hijos de Dios si no nacemos por la palabra, la sabiduría de Dios. También es cierto, conforme a las Escrituras, que no somos hijos de Dios si no somos pacificadores. Los que decimos que hemos nacido por la sabiduría de la palabra, debemos poder ratificar nuestra regeneración siendo pacificadores, porque bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados, ellos y no otros, hijos de Dios. Bien, ahora cambiamos de línea. ¿Qué es lo que hemos visto en estos dos capítulos? La temática ha sido muy variada y, como he indicado ya, a veces es difícil seguir la línea de pensamiento de Santiago porque parece ir de tema en tema y luego recoger hilos que había dejado sueltos muchos centenares de metros atrás. Pero creo que ahora estamos en condiciones para ver cierta línea de coherencia en su temática y hasta cierta simetría en la estructura de estos dos capítulos. Es obvio a estas alturas que la gran preocupación de Santiago, la que ha motivado su epístola, es la falta de coherencia que él observa en ciertas personas que profesan fe en el Señor Jesucristo, personas que ocupan su lugar como miembros de las iglesias a las cuales él se dirige. Ya en el capítulo 1, él dio en esta nota, en el versículo 22, por ejemplo: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La impresión que tenemos es que tiene que haber habido un buen número, un buen porcentaje de creyentes que Santiago temía que fuesen solo oidores, si no sobran sus palabras. Personas ortodoxas en sus palabras, en los pensamientos que comparten en los cultos, que conocen bien la doctrina cristiana, y sin embargo, parece ser que esta enseñanza no está transformando su manera de vivir. No hacen lo que saben. Piensan que el solo hecho de saberlo, de alguna manera les basta. Y no están viviendo lo que predican, o al menos saben. En los capítulos 2 y 3, pienso que Santiago nos da dos ejemplos de esto mismo. Al final del capítulo 2 nos encontramos con el creyente que profesa tener fe, y sin embargo no hay evidencia en su vida de aquellas obras que deben acompañar la fe, que son el fruto de toda verdadera fe. Al final del capítulo 3 nos encontramos con el creyente que profesa ya no fe, sino sabiduría. No es ya un creyente de a pie, por así decirlo, sino un creyente que además de creer, tiene suficiente conocimiento para comunicarlo a otros. Y sin embargo, este creyente también sufre el mismo problema. Su sabiduría no va acompañada por aquellas obras o virtudes que son necesarias si uno realmente es sabio conforme a la sabiduría de Dios. Así pues, al final de cada capítulo nos encontramos con esta figura: el hombre de fe sin obras y el hombre de sabiduría sin obras. Además, hay ciertos paralelos más exactos aún entre estos dos textos, 2:14 a 26 y 3:13 a 18. Ambos textos empiezan con una pregunta retórica que pone en evidencia a esta clase de persona. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Santiago no espera que contestemos, sino que enseguida veamos que esta figura, algo que le va mal. Y en el 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago no espera la respuesta: yo, sino está diciendo: todos aquellos que pensáis que sé que sois sabios y entendidos, mirad vuestras vidas para ver si seas así. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hay un parecido entre estas preguntas. Luego, en ambos casos, Santiago presenta el autoengaño de estas dos figuras, porque esto es lo triste. Se engañan a sí mismos. Se creen muy buenos creyentes y muy sabios maestros, porque están mirando el contenido de su fe y no los efectos de su fe en su vida. Y así se engañan, no miran las evidencias de su propia vida. También Santiago nos indica que en ambos casos es esta clase de fe y esta clase de sabiduría no corresponden a la fe y la sabiduría que Dios desea. La fe sin obras está muerta e inútil. La sabiduría sin obras no es de Dios, sino terrenal, carnal, diabólica. Y en ambos casos, la clave para reconocer la autenticidad de la fe y la sabiduría se descubre en las obras que brotan de la fe y la sabiduría. Así pues, en la segunda parte de ambos capítulos encontramos textos parecidos que de las primeras partes. Pues en la primera parte, tanto del capítulo 2 como del 3, Santiago explora dos clases de mal que pueden darse en una congregación cristiana. En el capítulo 2 es el mal, el pecado de la parcialidad, la discriminación en cuanto a los hermanos sobre la base de sus riquezas, aunque evidentemente lo podemos hacer extensiva a otras clases de discriminación. Esto podría parecernos un pecado menor. Hombre, si el portero de la iglesia, cuando entra el alcalde, le dice: señor alcalde, venga conmigo, y la acompaña y le da un sitio de prestigio. Y cuando entra el barrendero, le dice: bueno, siéntate aquí. Es humano, es natural, así funciona el mundo. Y de acuerdo, no coincide con el espíritu plenamente cristiano, pero es una pecata menuda, ¿no? Pero Santiago dice que no, que lo que demuestra es una falta de verdadera misericordia, porque la misericordia de Dios, de la cual nosotros somos objeto, no discrimina. Es igual para todos aquellos que Él muestra su misericordia. Puede parecer un pecado menor, pero en realidad es quebrantar lo que el escriba y Cristo mismo coincidieron en que era el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Santiago, este mandamiento es en el fondo el que estáis quebrantando. Versículo 8. El mal que trata en el capítulo 3 es lo que podríamos llamar la maledicencia. No solo hablar mal de alguien, sino todo mal uso de la lengua. Pecado que muestra que la persona no sabe controlarse, o lo que es lo mismo para el creyente, que no está bajo el pleno control del Espíritu Santo. Evidentemente hay un paralelismo aquí, porque se trata de dos males que pueden darse en la iglesia y desgraciadamente con frecuencia se dan en las iglesias y que como consecuencia causan mucho daño. Así que tenemos cuatro secciones. La primera parte del capítulo 2, del 1 al 13, la parcialidad en la iglesia. La segunda parte del capítulo 2, 14 a 26, la fe sin obras. La primera parte del capítulo 3, del 1 al 12, la maledicencia en la iglesia. Y la segunda parte del capítulo 3, 13 a 18, la sabiduría sin fruto. ¿Qué relación hay entre estas cuatro secciones? Santiago no lo dice explícitamente, no empieza diciendo ahora voy a tener dos capítulos con cuatro secciones que se relacionan entre sí de la manera siguiente. De hecho, nunca en la Biblia encuentras un comentario así de parte de alguno de los autores, pero de hecho los autores eran en muchos casos mucho más conscientes de la estructura de lo que escribían de lo que pensamos nosotros, y creo que podemos detectar aquí un propósito en la mente de Santiago. Hay en primer lugar una vinculación entre las dos partes del capítulo 2. La parcialidad que denuncia en la primera parte es un ejemplo clásico de una fe raquítica o falsa, la cual denuncia en la segunda parte. Es triste descubrir discriminaciones en un grupo de personas, pero es doblemente triste cuando estas personas profesan ser creyentes, objeto de la misericordia de Dios, que por la fe han sido incorporados en Cristo y en su cuerpo, la Iglesia, y ahora se están portando dentro de esta Iglesia como si aún estuviesen en el mundo siguiendo las normas sociales del mundo. Es una contradicción. Hay una falta de coherencia muy clara aquí. Y esta vinculación entre las dos partes, implícita en todo el texto, creo que se ve más claramente aún en las dos actitudes hacia el pobre que Santiago menciona explícitamente. en el versículo 3 la actitud que dice al pobre: estate tú allí en pie, siéntate aquí bajo mi estrado. Una actitud de desprecio al pobre que entra en la congregación. Y en el 2:15 o 16, la actitud que ante un hermano pobre dice: id en paz, calentaos y saciaos. Pero lo dice sin dar las cosas que son necesarias para el cuerpo. O sea, hay solo un paso de diferencia entre el hermano que desprecia al pobre que entra en la congregación y el hermano que descuida a sus hermanos necesitados. Esta es la clase de vinculación que yo veo. De igual manera, hay una vinculación entre las dos partes del capítulo 3, porque hablar mal, utilizar mal la lengua, es un ejemplo clásico de una falta de verdadera sabiduría. Es triste siempre cuando hay calumnias y toda clase de mal hablar, pero es más triste aún cuando estas cosas se oyen en labios de personas que tienen que ministrar la sabiduría de Dios. La persona que actúa así revela que sus muchos conocimientos teóricos le han valido poco en la práctica. Esta vinculación general se ve más explícitamente en que las maldiciones que Santiago menciona en el versículo 9 y 10, maldiciones que no son tanto exclamaciones blasfemas, sino maneras de hablar mal de otra persona, toman la forma más concreta de amarguras, contenciones, jactancias y mentiras en el versículo 14. Así que en ambas secciones Santiago ve como en el fondo la cuestión de hablar mal, el daño que hace en la iglesia en primer lugar, lo que dice acerca de los maestros y demás en segundo lugar, mientras en el capítulo 2 ha destacado más las acciones malas, no las palabras malas, las acciones malas y el daño que pueden hacer en la congregación en la primera parte del capítulo 2, y lo que dicen de los supuestos creyentes en la segunda parte. Así pues, en resumen, en el capítulo 2 Santiago está confrontando al creyente que se jacta indebidamente de su fe, mientras en el 3 confronta al creyente que está jactándose de su sabiduría. La persona que se jacta de su fe, dice Santiago, está en falso si a la vez practica la discriminación contra sus hermanos pobres, mientras el que se jacta de su sabiduría está en falso, si no sabe controlar su lengua y dirigirla para bien. En el capítulo 2, la exposición que Santiago hace de la necesaria relación entre la fe y las buenas obras viene a continuación de la denuncia de un pecado de acción, la discriminación. En el capítulo 3, su exposición de la relación necesaria entre la sabiduría y las obras viene a continuación de la denuncia de un pecado de palabras, utilizar la lengua para sembrar el mal. Y finalmente, en el 2, la fe sin obras se contempla como una fe muerta, y en el 3, la sabiduría sin obras se ve igualmente como falsa. Esto, a mi entender, resume un poco los temas de estos dos capítulos. Pero como dijimos hace un momento, la gran preocupación de Santiago es la inconsecuencia en la vida de los creyentes. Así pues, todos nosotros, que nuestro ministerio, y aquí está el señor Sánchez, sea el de estar en la puerta de la iglesia para indicar los asientos a los hermanos, o que sea un ministerio de estar en el púlpito proclamando la sabiduría de Dios. Todos estamos expuestos al peligro de no vivir conforme a la sabiduría y la fe que profesamos. Esto no solo es triste, en última instancia puede ser la demostración de que la fe y la sabiduría que profesamos no son tales fe y sabiduría conforme a Dios. Se nos impone entonces examinarnos a nosotros mismos, mejor dicho, permitir que el Espíritu nos examine para revelar nuestras inconsecuencias y aquellas motivaciones quizás desconocidas para nosotros mismos que no honran a Dios. Oremos. Nuestro Padre, pedimos ahora que nos despidas con tu paz. Deseamos ser hijos tuyos, que en todo vivamos y reflejemos tu paz. Examínanos, Señor, y revela lo que hay en nosotros de motivaciones ambiciosas, egoístas, celosas, que lejos de contribuir a la paz, fomentan la discordia. Ayúdanos a buscar el bien de nuestros hermanos en toda nuestra conversación y a recibir la semilla sembrada con sencillez de corazón, con buena disposición de desear la plenitud de tu obra en nosotros. Y así pedimos que tú permitas que fructifique en nosotros tu sabiduría para producir en nuestras vidas toda clase de justicia para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.